Soliloquio.
Caballeros, hola, soy Daniel Rosas. Pues, no sé si ustedes piensan igual que yo, pero entre las cosas que muchos solemos disfrutar están, por ejemplo, la convivencia con los amigos, con los que hacemos carne asada. También están las fiestas familiares, familiares con quienes hacemos carne asada. Están los Super Bowls, con carne asada, una copa de tinto, con un buen corte, o ir a Tijuana a comer asada. O sea, ya se entendió el mal chiste, ¿no? Estamos hablando de la carne, de la asada. Y la verdad es que no voy a discutir lo rico que puede ser un buen corte, ni mucho menos, y ojo con eso, ni mucho menos el manjar que para millones de familias pobres en el planeta representa poder llevar un poco de carne al plato de su familia. Pero sí creo que es necesario hablar de las desventajas que tiene su consumo, especialmente cuando es en exceso. Por ejemplo, a la salud de todas y todos y, por supuesto, a la del planeta. Yo no soy ni vegetariano ni mucho menos vegano, pero estoy consciente del daño que la producción de alimentos, especialmente la carne de res, le genera al planeta Tierra. Así que me pregunté qué tan difícil sería dejar de consumirla. Les platicaré el caso de mi primo Rubén, quien vive en Monterrey. Imagínense, en Monterrey. Y si ustedes me están escuchando de algún otro país que no sea México, les pongo en contexto: Monterrey es nuestra segunda ciudad más importante y es una tradición que cada fin de semana las familias se reúnan en torno al asado, o al grill, o a la parrilla, o como lo conozcan. Regreso al caso de mi primo. Él tuvo bien casarse con una mujer que no consume carne, y algo que debo aplaudirles, neta, es que ninguno de sus dos hijos tienen prohibido comer carne. Lo que me dicen es que va a ser una decisión que ellos deberán tomar cuando sean mayores. ¡Aplauso por mis primos! Pero bueno, quien sí tomó la decisión fue mi primo directo. Él decidió seguir a su esposa en cuanto a no consumir carne, y la verdad es que lo consiguió como por varios años, pero pues finalmente ya regresó al camino del mal. Lo cual, pues, me hizo cuestionarme sobre si cualquier persona podemos ser vegetarianos de entrada. Y está medio complicado. Bueno, pues para conocer más de este tema, hoy vamos a platicar con Jessica González Castro. Ella es gerente de campaña de Million Dollar Vegan. Es una ONG internacional que se dedica justamente a generar conciencia sobre la importancia de pasarse al lado vegan, como le dicen. ¿Qué tan complicado es? ¿Qué mitos existen en torno a ello? Bueno, pues vamos para allá.
Audiocentro presenta.
¿Qué? ¿A poco te escapaste de la juguetería, muñeca?
No eres Google, pero tienes todo lo que busco.
¿Te caíste del cielo, mi ángel?
Si lo bonito fuera pecado, no tendrías perdón de Dios.
¡Ash! ¡Hombres!
Un podcast donde charlamos de las nuevas masculinidades que ninguna mujer se quiere perder. Esto es Hombres Trabajando Nos.
Buenísimo, pues nos encontramos ya entonces con Jessica González Castro. Ella es gerente de campaña en Million Dollar Vegan, que entiendo es una ONG, pero Jessica, pues tú nos contarás más al respecto. Primero, hola, y platícanos un poquito, pues, de qué se trata esta ONG o cuál es su función, por favor.
Hola, Daniel, qué gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, sí, bien, como bien dices, Million Dollar Vegan es una organización sin fines de lucro. Estamos, de hecho, a nivel mundial. Y pues básicamente educamos al público sobre lo que es el veganismo y les enseñamos cómo cambiar hábitos.
Perfectísimo. Jessica, bueno, pues la verdad es que quisiera preguntarte de entrada, aunque vemos algunas personas que ya medio leímos sobre este asunto, sabemos algo, entiendo que la mayoría de las personas todavía hay como una confusión entre lo que es, pues, el veganismo y el vegetarismo, ¿no? A lo mejor hasta yo mismo lo estoy diciendo mal. Entonces te pediría primero que nos explicaras un poco estas dos para después, pues, platicar más a fondo de, pues, si somos realmente sujetos o tenemos, no sé, la posibilidad de caminar hacia este estilo de vida.
Sí, de hecho, pues sí, como bien dices, hay muchísima desinformación. La principal desinformación que hay, pues, es que el veganismo lo ven como si fuera una moda, ¿no? Como si fuera algo en tendencia. Y pues la verdad es que no es una moda. Las personas que lo hacemos es porque tenemos un... pues queremos alinear nuestros valores con lo que hacemos. y tratamos de evitar en lo más posible cualquier tipo de explotación animal, no nada más en la alimentación, sino que también en la vestimenta, en los productos que utilizamos para la limpieza de nuestro hogar, en los productos de maquillaje, ropa, entretenimiento, abarca muchísimas cosas. Y, por ejemplo, el vegetarianismo, pues las personas que son vegetarianas incluso todavía comen productos derivados de animales y pues no cambian nada aparte de dejar de comer, por ejemplo, carne, cualquier tipo de carne de animales, que es como la vaca, el cerdo, incluso algunas personas vegetarianas comen peces, así es que esa es la principal diferencia. Y pues bueno, de ahí ya hay muchísima desinformación, como pues las personas creen que no podemos dejar de comer animales porque nos vamos a morir a falta de proteína, lo cual pues también es un mito. Que las plantas sienten dolor, también es otro mito. Que los niños, niñas y niñes pueden crecer desnutridos si no comen animales, lo cual también es otro mito. Entonces sí, hay muchísima desinformación.
Sí, sin duda. Jessica, bueno, pues hay un montón de dudas, evidentemente. Ya lo decías tú y creo que tienes toda la razón. De repente el veganismo se ha vuelto más una moda que una cuestión de conciencia. Y me ha tocado, menciono esto porque me ha tocado conocer personas que de repente dejan de, por ejemplo, comer carne en un intento de, pues primero ser vegetarianos para posteriormente tratar de llegar a ser veganos, ¿no? Y la verdad es que pues sí, batallan y les cuesta y lo logran algunos años y finalmente terminan, pues si se me permite el término, recayendo. Entonces yo te preguntaría primero, todas las personas, cualquier persona, ¿es sujeta de poder adoptar este estilo de vida? O, no sé, pues habrá quien me digas, por condiciones médicas, étnicas, religiosas, qué sé yo, no es tan fácil que lo adopte.
Sí, pues hay de todo, ¿no? Hay diferentes factores que pueden ya sea ayudarnos a que podamos cambiar hacia un tipo de alimentación basado en plantas o que no lo permita, ¿no? Un ejemplo muy claro, pues son todas estas personas a las que les entregué yo comidas a base de plantas porque se encuentran en situaciones vulnerables, ¿no? Que viven en la calle. Pues bueno, a estas personas obviamente no les podemos pedir que cambien su alimentación porque pues ni siquiera tienen el dinero para poder comprar estas, o sea, ellas mismas su comida, sino que se atienen a lo que las personas pues les regalan o lo que pueden conseguir en comedores comunitarios de las ciudades, en fin, ¿no? Las personas que sí podemos cambiar estos hábitos, pues son personas que consideramos que tienen el privilegio de poder elegir y pues tan fácil, ¿no? Si tienes acceso a un dispositivo electrónico, si estás escuchando este podcast, pues tienes el privilegio de poder tener esta información y de poder hacer algo al respecto. Entonces, siempre pedimos a las personas que cuando tengan la opción, elijan esta opción de cambiar su alimentación, de dejar de explotar animales. ¿Por qué? Porque empezamos ayudándonos a nosotras mismas, pero eventualmente todos nuestros cambios de hábitos impactan también a estas comunidades vulnerables, ¿no? Y bueno, ya si nos adentramos muchísimo más en el tema, pues sí, sería algo muy largo, pero todo lo que hacemos impacta de manera negativa o positiva a todas las personas de nuestro alrededor y del planeta. Entonces, si tenemos esa opción, si podemos cambiar lo que comemos 3 veces al día, pues ¿por qué no hacerlo, no? Si podemos cambiar de comprar en el supermercado un pedazo de carne a comprar 1 kilo de frijoles y de esta manera cambiar nuestra proteína de animal a vegetal, pues ¿por qué no hacerlo? Es muy fácil para las personas que sí podemos elegir.
Sí, yo creo que has tocado, Jessy, uno de los puntos como muy importantes, que es una palabra clave, que es conciencia. Conciencia. Es decir, se trata, más allá de todos los prejuicios que se puedan tener, de una cuestión de conciencia. Y entonces entiendo, Jessy, si voy bien, yo no soy ni siquiera vegetariano, ¿no? Entonces, aquí sí necesitamos que nos ayudes a mí y a todas las personas que escuchamos, ¿no? O sea, si entiendo bien, creo que lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de los otros seres. Si no es así, difícilmente podría lograrse. Y luego, una vez que tomamos esta conciencia, ¿qué onda? ¿Qué sigue?
Bueno, pues sí, creo que la manera más efectiva de, como dijiste hace ratito, que las personas recaen, es obviamente porque lo hacen porque, no sé, quieren bajar de peso, o está de moda, o lo están haciendo por salud. Cuando nos ponemos realmente en el lugar de las víctimas, y en este caso pues son todos los animales que explotamos para satisfacer alguna necesidad, es mucho más fácil cambiar nuestros hábitos y no recaer. Entonces, una vez que ya tenemos esta información, que queremos crear conciencia, bueno, pues, ¿qué sigue, no? Seguir informándome, ir con una persona nutrióloga que me pueda ayudar a cambiar, pues, mi alimentación de una manera adecuada, porque esto también pasa muy seguido, que dicen, ay, ya no voy a comer animales, pero entonces voy a comer pura chuchería, ¿no? Puras papas fritas, también otros productos procesados, toman un montón de refresco, qué sé yo. Y obviamente eso no es una buena alimentación. Obviamente van a recaer. ¿Y qué pasa? Pues estas personas se acercan con personas nutriólogas y les dicen, no, pues me siento débil, tengo anemia, etcétera. Pues claro, porque no estás llevando una alimentación bien hecha, basada en plantas, ¿no? Que también hay personas que comen animales y tienen una pésima alimentación. Así es que es simplemente pues ir con las personas que nos pueden ayudar realmente con la nutrición de nuestros alimentos.
Déjame nada más entonces recapitular. Lo primero sería tomar conciencia. La segunda, pues sí, valernos de una persona experta en cuestiones de nutrición para que no tengamos allí una recaída. Y luego, si entiendo bien además, Jessica, está todavía el gran paso, diría yo, que han dado las personas veganas como tú, que es no solamente, y lo mencionabas tú, dejar de comer alimentos, sino también dejar de usar cualquier producto animal que sea, que venga de la explotación.
Correcto.
Lo decías tú, ropa, puedes pensar de un montón de cosas. En este mundo en el que vivimos actualmente, uno de los argumentos, y aquí quiero entrar un poquito en la parte de los mitos, que he escuchado es que ser vegetariano, ser vegano desde la alimentación a otros productos, es mucho más caro. ¿Tú dirías, tú coincides con esta postura?
No, para nada. De hecho, viene desde una perspectiva totalmente también de la desinformación. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Qué es más barato? ¿Un kilo de carne de res o un kilo de frijoles?
No, pues obviamente el kilo de frijoles. Digo, más barato.
Exactamente.
Ah, sí, más barato.
Mucho más barato. Y también lo que pasa es que si tú el kilo de carne, por ejemplo, no te lo acabaste hoy, comiste un pedacito, ¿no? No te dura tanto en el refrigerador o como sea, como te va a durar un kilo de frijoles. Y en realidad ni siquiera vas a necesitar comerte ese kilo de frijoles en una comida, porque lo único que necesitamos de proteína, por ejemplo, yo que soy una mujer entre los 30 y 40 años, mi proporción de proteína al día tendría que ser equivalente a un bowl, a un puñado de frijoles. Así es que, ¿cuánto me va a durar un kilo de frijoles? Pues un montón. Así es que sí, no, definitivamente es mucho más barato comer a base de plantas. Lo que pasa es que muchos de los productos que son, digamos, como parecidos a la carne, al pollo, son productos que vienen, por ejemplo, de Estados Unidos y que aquí en México ya los podemos encontrar incluso en el supermercado. Y su precio es mucho más elevado. ¿Por qué? Porque la demanda es mucho menor. Y otra cosa también muy importante es que las industrias de la carne, del pollo, toda esta explotación animal, están subsidiadas también por el gobierno. Entonces, sus costos pues son mucho más baratos, ¿no? Y tan fácil también ver que cualquier vegetal es mucho más económico, semilla, incluso mucho más económico que cualquier pollo, huevo, lo que sea, ¿no? Y lo mejor es que ahorita ya sabemos que en este momento no necesitamos comer animales para poder llevar una vida saludable.
Sí, sin duda importantísimo. Y además agregaría yo muchos de los productos que venden en los supermercados. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, el tema de las leches vegetales, pues además son ultraprocesados. Entonces no sé qué tanto riesgo puedan tener por ahí. Bueno, Jessy, a ver, otras cosas quiero platicar contigo. Más allá del, o continuando con esa parte de los mitos, por ejemplo, y ya comenzabas tú a decir un poco algo, a hablar de esto, está el asunto de la salud. Ya nos has comentado, mientras haya un cuidado adecuado por parte de una persona nutrióloga que esté viendo los porcentajes, sobre todo, que tenemos, bueno, pues se pueden de alguna manera sustituir, no sé si sea la palabra correcta, ¿no?, algunos alimentos de origen animal por otros de origen vegetal. Uno, y yo creo que de los más famosos, es el tema de la soya, pero la verdad es que también, no sé, a lo mejor aquí repito, otro de los mitos, se ha estigmatizado mucho a la soya como algo, en el mejor de los casos, dentro de las críticas que yo he escuchado, de menor calidad. Y he escuchado críticas que dicen que hasta es malísima y no sé qué. Aquí, si yo te preguntaría, ¿no?, o te pediría que nos saques de la ignorancia, pues realmente sí es así con la soya y otros alimentos similares. Sí se puede además sustituir, digamos, proteínicamente el valor de comer carne por soya, cómo se tiene que hacer, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, eso también es otra desinformación, que la soya, incluso las personas dicen que la soya causa cáncer, y pues no, la verdad es que la soya no causa cáncer. Obviamente toda esta desinformación también viene de las empresas, pues, que explotan animales y que venden animales, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Causar este tipo de desinformación y pues asustar a las personas, por ejemplo, ¿no? Porque la soya es increíble para poder imitar la carne, por así decirlo. O sea, de soya puedes hacer todo, taquitos de barbacoa, puedes hacer todo lo que te imagines, lo puedes hacer de soya. Entonces, pues sí, hay muchísima desinformación y de hecho la soya ayuda a prevenir el cáncer.
Perfectísimo. Déjame pasar entonces a temas, digamos, un poquito más grandes, más globales. Te preguntaría, por ejemplo, a nivel nacional, ¿cómo nos encontramos en el asunto del camino al vegetarismo, al veganismo? ¿Qué porcentaje de la población, no sé si tengas por ahí el dato? Y también, pues un poquito, te pediría que nos compartieras las observaciones o críticas, ¿no?, de lo que se han hecho por parte de las autoridades o de lo que no se ha hecho por parte de las autoridades, pues para tener de entrada mayor información y luego pues mayores beneficios.
Sí, hace unos años de hecho hicieron una encuesta y el 20% de la población mexicana es vegana o vegetariana, lo cual creo que ya ahora los últimos años también ha aumentado. Un dato reciente, por así decirlo, del 2020 o 2021, pero creo que esta encuesta fue en el 2017 y fue cuando dijeron que el 20% de las personas eran vegetarianas o veganas. Y pues bueno, también en toda Latinoamérica, de hecho, es muchísimas personas son veganas o vegetarianas. Y ahora cada día pues vemos más restaurantes veganos. Bueno, por lo menos aquí donde yo vivo, que es en Playa del Carmen, en Quintana Roo, cada día hay más restaurantes veganos, cada día hay más opciones, cada día hay más restaurantes que incluso que venden carne u otros animales y están agregando opciones basadas en plantas a sus menús porque pues obviamente es un lugar turístico, estamos recibiendo personas de otras partes del mundo, pero se ve un muy notable crecimiento en todo el movimiento, ¿no? No sé, ¿tú en dónde vives, Dani?
En Chilangolandia, justamente.
Ah, pues en Ciudad de México también hay muchísimos nuevos restaurantes, cada vez hay más opciones y hay una aplicación muy padre que se llama Happy Cow, que te dice el restaurante que te quede más cerca de tu ubicación, en donde haya opciones veganas o que sea un restaurante completamente vegano y en cualquier parte del mundo. De hecho, esta yo es la que uso cuando viajo. Y Ciudad de México, te metes a la aplicación y cada vez se ve más atascado así de opciones que hay, ¿no? Entonces ahí podemos ver que obviamente el veganismo pues sí, está en crecimiento y que otros restaurantes también se quieran sumar al movimiento pues nos hace ver que también está creciendo. También ya hay muchos negocios y emprendimientos que están creando quesos, que están creando carne a base de plantas, que están creando atún, mariscos. O sea, ya hay muchísimas opciones y pues obviamente eso es porque las personas lo están pidiendo.
Sí, sin duda, sí, ahí sí, sin duda. Oye, pero estos esfuerzos, digo, a final de cuentas son desde la sociedad. Por ejemplo, esta app o el hecho de que tengamos o tomemos conciencia y nos interesamos más por este tipo de alimentación y de vida, de estilo de vida, pues es una parte desde la sociedad. Desde el gobierno, ¿tú cómo lo has visto? Nos hace falta, desde mi punto de vista, creo todavía mucho. Recientemente estamos teniendo, por ejemplo, una discusión, ¿no?, por la prohibición aquí en la Ciudad de México apenas de las corridas de toros y bueno, se ha hecho todo un debate en redes sociales de favor y en contra, pero pues creo yo que todavía falta mucho.
Sí,
no sé tú, ustedes como ONGs, ¿cómo lo estén viendo?
Sí, falta muchísimo, pero pues no tenemos. Por lo menos yo que ya llevo 7 años en esta lucha, o sea, sí soy activista por la liberación animal, pues necesitamos mantenernos esperanzadas a que obviamente el mundo va a cambiar y que el gobierno también en algún momento tiene que tomar decisiones pues responsables y sustentables, porque no es posible que, México, por ejemplo, está en uno de los primeros lugares con más personas diabéticas y lo podríamos prevenir con una alimentación basada en plantas. O como ya se autorizó el etiquetado de productos de azúcares, todo lo que tienen ahora los productos, igualmente lo tenemos que hacer con los productos derivados de animales, todo el colesterol que tienen, los lácteos que son malísimos para las personas que tienen alergias. O sea, toda esta dieta que normalmente las personas mexicanas llevamos nos da como resultado enfermedades crónicas, enfermedades de las más letales en el mundo. Entonces, obviamente nuestro gobierno tiene que ya apostar por estar promoviendo alimentaciones más saludables, por promover en las escuelas, obviamente otro tipo de alimentación, y cerrar estos lugares. Pero bueno, más de 800, por ejemplo, 800 mataderos en México son del gobierno, imagínate. O sea, sí falta un largo camino por recorrer, pero uno de los grandes avances que tuvimos este año en México fue que ya se prohibieron los cosméticos que sean probados en animales. Así es que bueno, pues eso fue un gran logro de este año, lo seguimos celebrando. Y esperamos que, así como las personas se van dando cuenta que está mal experimentar en los animales, pues se den cuenta que está mal también comer animales. Y bueno, otras cosas como las corridas de todos los delfinarios, en fin.
Sí, no, bueno, hay ahí todo un tema. Jessy, bueno, pues se nos termina el tiempo, pero finalmente quisiera yo preguntarte, o que nos comiences a sembrar esa semilla. ¿Cuál sería el primer paso? Digo, hemos hablado a lo largo de toda esta charla de la conciencia y de todo esto, pero a ver, si alguien en este momento ya le picamos un poquito la inquietud de tratar de evitar la crueldad animal, digo, la verdad es que no quise una tontería, pero si alguien está pensando ya en que, híjole, no debía haberme comido ese tibón y mejor, no sé, algo así, ¿por dónde debería comenzar? ¿Qué es lo primero que como hombres deberíamos comenzar a hacer, cuando menos para, pues para decir, ya voy arrancando, ¿no? Ya voy empezando.
Informarse. Creo que esa es la primera cosa que debemos de hacer. Si hoy plantamos una semilla en cualquier persona, lo primero que deben de hacer es informarse, es seguir buscando información al respecto. Ya sea que lo quieran hacer por salud, por la crueldad animal, por el cambio climático, por las comunidades indígenas, por todo, porque nos afecta de todas las maneras posibles el seguir comiendo animales, es informarnos. Eso es lo primero que podemos hacer. Empezar a seguir cuentas en Instagram que nos den esta información, en Facebook, escuchar más podcasts que hablen al respecto, ver canales en YouTube, qué sé yo, informarnos. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Y ya cuando estemos bien informadas, pues entonces podemos empezar a tomar decisiones conscientes y pues que sean a largo plazo, ¿no? Y ya de ahí, pues es seguir informándonos, leyendo libros, buscar una comunidad también, eso es muy importante. Porque a veces puede ser difícil ser las únicas personas que dejamos de comer animales en una comunidad en donde todos los demás y todas las demás siguen haciendo lo mismo. Así es que pueden unirse a grupos en Facebook, pueden unirse al activismo tal vez de su ciudad y así empezar a ir conociendo personas que tengan pues esos mismos gustos, esos mismos intereses, y les aseguro que será mucho más fácil el camino.
Coloquio.
Se estima que la cría y el consumo de productos procedentes de animales es responsable de al menos el 14.5% de todas las emisiones que cambian el clima. Para dimensionar este dato, les diré que es mucho mayor al que provoca la producción de alimentos de origen vegetal e incluso más que las emisiones de todos los coches, autobuses, barcos, aviones y trenes del planeta. Un estudio de la Universidad de Oxford reveló que eliminar la carne y los productos lácteos de nuestra dieta podrían reducir nuestra huella de carbono individual derivada de la alimentación hasta en un 73%. La verdad es que de manera personal, no sé si algún día sea capaz de dejar de consumir carne, pero sí creo que es un gran primer paso el generar conciencia de lo mucho que podemos ayudar, cuando menos disminuyendo el consumo de productos animales. Hoy agradezco enormemente a Jessica González Castro, gerente de campaña de Million Dollar Vegan. Puedes encontrar información en su sitio googleando milliondollarvegan.com o .com. En Instagram y Twitter los ubicas como genv-esp, genv es de generación vegana o generación algo así, genv-esp. Y Jessica además tiene un proyecto paralelo que es Casa Animal Playa. Ella se encuentra en Playa del Carmen y allá pues tiene este proyecto. También lo puedes ubicar googleando así. Si tienes comentarios sobre este episodio o alguno del pasado, por supuesto nos encantará poder platicar al respecto. Podemos estar en contacto a través de nuestras cuentas Audiocentro Podcast en Twitter, en Instagram. Ahí me encuentras como Daniel Rosas 3.0. Este podcast fue producido por Audiocentro, grabado por Noemí Castillo Baltasar, editado por Juan Bernardo Cantú bajo la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú, conducción de su amigo Daniel Rosas. Y pues ya nos vamos porque vamos a ir a echar unos tacos al pastor. Es broma, no es cierto. ¿O sí es cierto, Noemí? Chao.
Audiocentro.